Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Reconozcamos que no todo fue presadumbre. Hubo algunos destellos. Pocos, es verdad, pero los hubo. Incluso en los momentos en los que el espanto nos dolía más. Marzo, abril, las hojas del calendario, el tiempo, la espera, todo era una anomalía asfixiante, pero había destellos y algunos han hecho nido en la memoria. Bastaba abril. Asomabas la ventana, el mentón, y ahí estaba el magnífico espectáculo. La naturaleza a pleno pulmón, sin filtro. Estallaba la primavera y el aire se poblaba de trinos y gorjeos en una tregua del oficio del miedo. Todo está bien, pensabas al oír a los pájaros. Y lo que nunca... Querías conocer sus nombres. Ahí el zorzal, el mirlo, la golondrina que ha regresado, puntual. Y nosotros también quisimos conocerlos y llamamos a Carlos de Hita. En pleno mes de abril. Carlos de Hita es un contemplativo con micrófono. Lleva más de 30 años a la escucha, paciente. Y no solo sabe los nombres de las aves, sino la caligrafía de sus voces. Ahora seguimos con la ventana de par en par, pero el aire no suena, solo el viento. El viento desnudo y sin bridas. El paisaje ha cambiado por completo. Nos encontramos en la noche del año. El tiempo en el que la naturaleza se cobija en un silencio tibio. El silencio de la nieve, de la helada, el silencio del invierno. Por eso teníamos que acudir de nuevo a Carlos de Hita para que nos descubriese los sonidos que siguen latiendo bajo este letargo. Que los hay. Carlos de Hita, bienvenido de nuevo y feliz año.
¿Qué tal? Buenos días. Oye, que me has emocionado. Muchas gracias y feliz año a todos, por supuesto.
Así fue, de repente nos encontramos todos de ornitólogos mirando por la ventana los pájaros. Os recuerdo que Carlos de Hita es naturalista, es técnico de sonido, es autor de una cosa maravillosa de la editorial Anaya, Viaje visual y sonoro por los bosques de España. Bueno, ahora es muy distinto lo que escuchábamos en abril, lo que se escucha ahora parece otro universo. ¿Nos faltan solistas de los que se hacen notar en primavera o es que están callados? ¿Qué es lo que ocurre en invierno con los pájaros, Carlos?
Bueno, el invierno es la pausa en la actividad de casi todos, ¿no? La primavera es la época de la reproducción, digamos, y eso está muy asociado a los cantos de las aves, a las llamadas de los anfibios, los insectos. La primavera es la época del jolgorio porque toda la fauna, casi toda, está apareándose o en celo, ¿no? Es la época del arranque de la vida. El verano es la sedimentación, el otoño es la caída hacia la pausa invernal, y ahora estamos en esa pausa, congelados, en un silencio muchas veces de cristal helado, pero siempre en invierno, buscando y rebuscando. Digamos que el paisaje está muy callado, pero buscando y rebuscando hay rincones. Y en esos rincones donde se manifiesta la actividad vital y sonora, pues se producen un montón de cosas. Es, digamos, el sonido está concentrado en pequeños sitios donde cuando hay actividad hay mucha actividad, pero en general el campo está muy, muy callado, efectivamente, salvo cuando sopla el viento, por supuesto, o retumba la tormenta, ¿no?
Oye, Carlos, algunos de esos pájaros que nos explicabas en primavera siguen ahí, como los mirlos, que ya nos explicaste que son los más melodiosos. ¿Por qué ahora no cantan?
Pues por lo que te decía hace un momento, el canto de las aves está muy relacionado con el celo. El canto, por simplificar mucho, es un poco más complicado, pero el canto es una especie de demarcación territorial. Casi siempre en la mayoría de las ocasiones el que canta es el macho, que está delimitando un territorio donde aparearse, ¿no? Entonces, ahora mismo, lógicamente, que no estamos en época de celo, pues no hay nada que decir, por decirlo así, ¿no? Aunque de vez en cuando, cuando sale un poquito el sol, templa el aire, hay una brisa cálida, estos días no, desde luego, pero más o menos en estos días de invierno, a algunos se le escapa la voz, ¿no? Cuando se templa el ambiente, a algunos se le va la voz. Pero vamos, en general la tónica invernal es, ya te digo, el silencio, con esas excepciones de esos puntos, las bandadas de grullas, las lagunas llenas de patos, en fin, este tipo de grupos de gaviotas donde el sonido está como concentrado, como un caldo concentrado, ¿no? Está todo ahí metido y suena mucho.
Oye, ¿se notan cambios en las costumbres de los pájaros? Me refiero a pájaros que antes viajaban y ahora permanecen por aquí. Creo que a las cigüeñas les pasa algo de esto.
Sí, está habiendo cambios en las fechas, por decirlo así, ¿no? Hay aves, las que migran son las aves mayoritariamente, ¿no? Aunque algún mamífero también lo haga. Hay aves que se van antes o llegan antes, por ejemplo, las cigüeñas llegan antes, efectivamente. Yo ya he visto cigüeñas aquí en Segovia a finales de año, en diciembre, y están con el descoloque que está provocando el clima, pues hay también un cierto desajuste en cuanto a las fechas de ida y venida, ¿no? Y en algunos casos, como la cigüeña, también empieza a haber mucha comida en basureros, en vertederos, entonces ya no les merece la pena irse hasta África, cruzar el estrecho y pasar el Sáhara, y muchas de ellas se quedan en el sur de España, en el sur de Europa, sin necesidad de emprender el viaje porque no tienen esa necesidad imperiosa de salir, de huir hacia el sur en busca de climas mejores y de más comida, ¿no? Sí que está habiendo cambios y a eso se dedican los biólogos, ¿no? A estudiar esos cambios, la fenología se llama, esos cambios en el calendario de las aves, de las migraciones, de las que van y las que vienen.
Sin embargo, fíjate, vosotros, los que os dedicáis a poner oído, decís que esta época es la mejor para captar los sonidos de forma más nítida. Si te parece, nos vamos a tu libro, el que mencionaba,
Venga.
Viaje visual y sonoro por los bosques de España, para asomarnos a algunos paisajes de invierno. Estamos a 3 de enero y en estas fechas, si tenemos ocasión de salir una noche al campo, por ejemplo a un robledal, podemos oír esto. Preséntanos, Carlos, ¿a quién escuchamos en ese robledal?
Escuchamos a dos. Es una pena que no sea la Noche de Reyes, porque este que canta, este que dice bú, es el búho real. Es la llamada de los búhos reales. En estas fechas empiezan los titubeos del celo. Estos adelantan mucho al calendario normal y ahí están cantando los búhos. Y esa especie de ladrido como desgarrado, que parece que lo están matando al fondo, es un zorro que también anda encelado. Y sobre todo en este paisaje está el silencio oscuro de la noche.
Fíjate el ladrido del fondo.
Eso es una garza. Y el uhu del búho. El búho dice su nombre cada vez que habla y de búho.
¿Los linces también entran en celo por esta época?
Sí. El lince tiene la mala costumbre, para los que andamos por el campo, de entrar en celo de Nochebuena a Reyes. Con lo cual, las noches de helada y de frío lo tienes garantizado si quieres escuchar el maullido de los linces en el celo.
¿Y son como un gato?
Es un gato grande. De hecho, casi siempre se le llama a los gatos, ¿no? Es un gato grande con las patas largas y pinceles en las orejas, pero es uno de los felinos más amenazados del mundo de extinción. Y para mí es el sonido que representa, junto quizá con el ayudo de los lobos, que representa como nada la naturaleza salvaje y agreste. Es el sonido de la supervivencia.
¿Cómo hace el lince? ¿Como el gato?
Pues un maullido muy feo, ¿para qué decirlo? El lince es un gato precioso, pero su voz es una voz especie como de que nos regaña, una especie de maullido regañado, seco. No es una voz demasiado bella. Ahora, para gustos, oye, los colores, ya sabes, ¿no?
Hay pocos paisajes más silenciosos que los nevados. En breve vamos a poder disfrutarlo mucho y, de hecho, ya en el Pirineo, en muchos lugares de España, lo están disfrutando. Parece que el silencio se ensancha. Nos vamos a trasladar a los Hayedos de Liébana, en Cantabria. Toda la noche ha estado nevando.
Bueno. Bueno, aquí escuchamos varias cosas, ¿no? Ese chasquido al fondo son las chovas piquirrojas, que están sobrevolando el cortado rocoso de Fuente de Don, el teleférico, ¿no? Y por eso tiene ese eco. Pero escuchábamos también cómo caía la nieve acumulada en las copas de los árboles, de las hayas. Cuando se templa un poquito, sopla el viento, cae con estrépito. Son como avalanchas, microavalanchas de nieve dentro del bosque. Y golpetean contra el suelo y suena esa especie como de percusión, ¿no? Digamos que nieva por segunda vez. Primero nieva sobre las copas y ahora nieva debajo cuando la nieve cae.
Lo que está claro es que casi siempre son los pájaros los que con más o menos florituras llevan la voz cantante. Los mamíferos parecen menos parlanchines, Carlos.
Los mamíferos somos más de olores, ¿sabes? Los mamíferos se comunican más por marcas olorosas, aunque también, yo que sé, la berrea de los ciervos ya sabes cómo suena, ¿no? Aunque sea de otoño, o los aullidos de los lobos, ¿no? Yo diría que el peso del paisaje sonoro, el de la parte animada del paisaje sonoro, quitando el agua, el viento, las tormentas, más que en las aves, que son las más llamativas, las más floridas, las más ricas, recae sobre los anfibios y sobre los insectos, ¿no? Las noches de grillo, los saltamontes, claro, en estas fechas unos y otros están totalmente callados. Y sí, lo único que nos queda ahora son las voces más o menos adornadas de las aves.
No pensemos que todas las aves se dirigen al continente africano. Algunas bajan de los países del norte para pasar el invierno entre nosotros. Vamos a asomarnos, si te parece, a las lagunas extremeñas de Castuera.
Extremeñas, eso es. Esta es la alegría del invierno, las grullas.
¡Qué barbaridad! Parecen trompetas. Fíjate, ¿hasta cuándo se quedan por aquí?
Pues mira, vienen las grullas que vienen en el norte de Europa, sobre todo en Escandinavia y en el norte de Alemania, bueno, y luego hacia Rusia también, pero las que vienen aquí, la mayoría vienen de allí, vienen unas 200.000, llegan a España más o menos a mediados de octubre, noviembre, según el año, y se concentran, se diseminan, bueno, se concentran primero en Gallocanta, en Teruel y Zaragoza, en La Raya, pero luego se diseminan más o menos por todo el sur de la península, ¿no? Y te decía antes que el invierno es una estación silenciosa, excepto donde se concentra el sonido. No hay nada más ruidoso en la naturaleza, nada más ruidoso que una bandada de grullas cuando sale o entra de su dormidero, ¿no? Y además, para mí es un sonido como de alegría, ¿no? Las grullas vienen aquí con el frío y parece que el frío les gusta. Y la mala estación no es tan mala cuando escuchas estos gritos tan tan alegres y tan tan vivaces, ¿no? De las aves en grupos, como alegres.
Vamos a elevarnos un poco más, a 2.000 metros de altitud. También ha nevado sobre los abetos de Pineta, en el Parque Nacional
sí,
de Ordesa.
Bastante, por cierto. Sí.
Vamos a escucharlo, luego nos dices que se escucha por allí.
Fíjate qué cosa más bonita.
De fondo parece que hay un perro. ¿Quiénes son los huéspedes de este paisaje?
Vamos a ver, no, lo que parece un perro es un corzo, es un ladrido de un corzo, que es un ciervo pequeñito, un cérvido. Y esta especie de ululato pulsante es un mochuelo boreal, ya son el nombre de frío, ¿no? El mochuelo boreal que habita en los bosques de alta montaña. Es un habitante escaso en España porque este viene de los bosques del norte de Europa y aquí los bosques del Pirineo reproducen el clima más o menos de las montañas del norte. Y aquí lo que hay es serenidad, hay sosiego y si te das cuenta, cada vez que el mochuelo boreal ulula, su voz como es que se estira. Esa reverberación, esa especie de casi de eco, es el valle, es la acústica del valle. Estamos viendo el gran valle de Pineta ahí abajo a los pies, ¿no? Todo blanco, la noche estrellada y el mochuelo describiendo con su voz esa serenidad, el invierno. Esa es la voz del invierno, por excelencia.
¡Qué preciosidad! Estamos escuchando la naturaleza en estos momentos con Carlos de Ita. Y para completar esta estampa invernal, vamos a ir a uno de los paisajes más abismales, la isla de La Palma, la caldera de Taburiente, el que se considera uno de los agujeros excavados más grandes del planeta. Seguimos en pleno mes de enero, en la noche del año. Uh-huh. Parece que se oye más vida, a pesar del vértigo que da asomarse al hoyo.
Claro, es que en Canarias el invierno no es tan extremo como lo es en la península. Allí hace frío, evidentemente, en invierno, pero las estaciones allí son más homogéneas, ¿no? Entonces, esa pausa sonora y de actividad que hablábamos antes, allí no es tan drástica, y sí que puedes encontrar en cualquier día así un poquito tibio en la caldera, que allí no son raros, pues que las aves no paran del todo, se activan. Escuchábamos cantar un canario, por cierto, el pajarito, el sarín canario, escuchábamos un mirlo, escuchábamos las chavas piquirrojas, algún ratonero. Es decir, no es que sea un momento exuberante de sonido, porque todavía no es la época de celo, pero allí en Canarias las cosas son más suaves y el invierno no es tan sobrio como lo es en estos paisajes nevados de la península.
Hablábamos del libro de Carlos de Ita, que está con nosotros para desgranarnos los sonidos del campo en invierno. Y este libro además suena porque tiene códigos QR que captan, que reproducen este tipo de sonidos. ¿En este libro está tu paciencia de más de 30 años?
Sí. Bueno, este libro es una especie de recapitulación, de muchos días, de muchas horas de paciencia esperando en el bosque a ver qué pasa, ¿no? Con un micrófono en la mano. Entonces, pues pasan muchas cosas. A veces pasa despacio, pero al final siempre pasa algo, ¿no? Entonces, en este libro, pues hay una especie de resumen de esos momentos sonoros en diferentes tipos de bosques en todas las épocas del año, en casi todos los días del año. Pero no solo hay sonido, también hay descripciones, hay impresiones, hay historias, hay usos tradicionales del bosque, hay botánica, hay muchas cosas, ¿no? En ese libro están
recordamos a la gente que se llama
a mí me
Paisaje.
Han pasado por la cabeza cuando estaba en el bosque.
Vamos a recordárselo porque es época de regalos, paisaje visual y sonoro por los bosques de España. Ahora te voy a llevar a un lugar más lejano porque quiero que me cuentes, hablabas de historias, una historia que a ti te va a venir a la mente en cuanto oigas esto. Vamos a poner en situación a los oyentes. Selva africana de noche.
No sé.
¿Fue en Camerún? ¿Qué te ocurrió con los pigmeos?
No me ocurrió nada, pero me abrieron la mente. Sí, esto es una noche en Camerún, en la raya con la República Centroafricana, y estábamos ahí rodando un documental sobre vacas, sobre pigmeos, ¿no? Y vivíamos al lado de una tribu de pigmeos, vacas. Y yo todas las noches salía a la selva a grabar, ¿no? Era el loco que salía a grabar, pues, en la oscuridad, pues, los ambientes nocturnos de la selva. Y una noche me di cuenta de que estando yo en la selva rodeado de ambientes hostiles, ¿no? De ruidos extraños y ruidos como inquietantes, al fondo había una especie de luz rojiza y de esa luz salían unas voces y unos gritos y unos cantos, ¿no? Y eran el grupo de pigmeos que estaban en torno a una hoguera en la selva. La leña no arde con llama, es leña verde y hace una especie de brasa que ilumina el humo. Y yo veía dentro de un ambiente hostil, pues a un grupo de humanos que se lo estaban pasando muy bien. Y pensaba, esto es la historia de la humanidad, ¿no? Un grupo humano rodeado de la naturaleza hostil, del peligro, y reunidos en torno al fuego y hablando y contándose sus cosas. No me pareció un viaje a la edad de piedra, francamente, o a la noche de los tiempos, a todas las noches de todos los tiempos, porque eso yo creo que es lo que define a la humanidad.
Qué bonito. Otra noche con historia en tu currículum, más cerca, en Muniellos, Asturias.
Ya te veo venir ya.
Madre mía.
Bueno, estos son esos momentos irrepetibles en la vida de alguien que se dedica a andar por el campo. Cuando casi sin darte cuenta te metes, como se dice, de hocicos dentro de una manada de lobos, moniellos, y los lobos en vez de salir corriendo aullan, te rodean, aullan y cuando acaban de aullar se marchan tan tranquilos, ¿no? Los lobos saben que tú no eres un peligro y por eso se comunican con esa sensación de camaradería que hay entre ellos, ¿no? Esto es un momento irrepetible.
¿No te dio miedo?
No, el lobo no es peligroso para nosotros, ¿no? No da miedo, al revés, ¿eh? Es una sensación, todo lo contrario. Cuando tú te metes sin querer, dentro, es casi casi de noche, o sea, casi no se ve, pero sí que había formas que se movían alrededor, ¿no? Que eran los lobos, claro. Y cuando ves que ellos no temen, no me temen a mí, que soy el que da miedo, o sea, nosotros somos los que damos miedo en el campo, no al revés, aquí en España, ¿eh? En otras partes del mundo, no te digo, pero aquí, lo que te da es una sensación de tranquilidad. Para mí hay un momento glorioso en el campo, que es cuando tú llegas y los animales te ignoran. O sea, tú no eres un peligro para ellos, no eres una amenaza y se comportan con toda naturalidad. Entonces, ese momento es impagable. Y en este caso, encima con una manada de lobos, la sensación de estar en medio de lo agreste, de lo salvaje, es irrepetible. Ya te digo, este es uno de los momentos culminantes. El momento y la grabación de toda mi carrera pateando montes, bosques y montañas, ¿no? Esto es un momento irrepetible.
Carlos de Ita, que para nosotros descifra la naturaleza cada cierto tiempo, inauguró hace unos días en Segovia, en el Palacio de Quintana, una exposición que se llama A todos los vientos. Ya también suena. ¿Qué has querido contar ahí?
Bueno, esto es técnicamente es un montaje sonoro envolvente donde la gente está rodada en una sala rodada de altavoces a oscuras, y en ese círculo de altavoces se componen una serie de paisajes sonoros donde el espectador, el oyente está inmerso dentro de ese paisaje, no está viéndolo delante, está inmerso, está dentro, ¿no? El hilo narrativo es, como dice el nombre, todos los vientos, ¿no? Como el viento, en este caso escuchamos el crujir de los árboles mecidos por el viento, como el viento es el gran telón de fondo por el que se propagan los sonidos de la naturaleza. El viento o su ausencia, ¿no? Porque a veces, aunque ya no haga viento, pues queda el oleaje, por ejemplo. Es una suma de cinco situaciones en las que el viento da el fondo para que se propaguen las voces de las aves, los sonidos de las campanas, los aullidos de los lobos, los gritos de las grullas, o incluso el oleaje de la marea, en la marea baja, ¿no? Es el viento como telón de fondo, como gran página en blanco en la que las cosas se comunican.
¡Qué hermosura! Seguimos teniendo muchas incertidumbres, no sabemos qué va a pasar en las próximas semanas, si la pandemia nos va a dar más zarpazos, si la vacuna nos va a abrir otro horizonte, pero hay una cosa que sí es segura, y es que en marzo o quizá antes volverán el cuco, el ruiseñor, la oropéndola, los vencejos, porque la vida siempre se abre paso y tenemos que tener los oídos bien abiertos. Gracias, Carlos de Ita, por hacernos otra vez viajar de oídas.
Pues ahí estaremos escuchando y cuando tú quieras contándolo. Muchas gracias.
Muy, muy feliz año en la naturaleza. Un abrazo y gracias.
Feliz año. Hasta pronto. Un abrazo.
Pues no os mováis de ahí, continuamos con belleza y con curiosidad. Escucharemos los humores de Miguel Ángel Martín y después sobre la sociedad nos hablará el juez del juzgado de menores número 1 de Granada, nuestro Emilio Calatayud.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
El pequeño municipio de Santurde de Rioja, en La Rioja, que no llega a los 300 habitantes, este municipio puede presumir de no haber tenido ningún caso en ninguna de las dos olas de coronavirus que llevamos hasta ahora.
¿Nosotros cómo lo habremos logrado? Bueno, supongo que ha sido un trabajo de todo el pueblo.
Voy a conocer una empresa que se llama Carifood. Es una empresa de inserción laboral. ¿Por qué he venido hasta aquí? Pues por dos cosas. Porque en esta empresa se han reinventado y están creando puestos de trabajo.
Pues es una empresa de inserción. Esto significa que trabajamos con chicos y chicas que han estado o están en riesgo de exclusión.
De lunes a viernes, desde las 3, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Este año los Reyes Magos tienen un 15% de regalo en todos los juguetes de Hipercor y El Corte Inglés. Sí, sí, un 15% en todos los juguetes para gastar en las rebajas de moda infantil del 6 al 13 de enero a partir de 50 euros de compra.
Solo hasta el 5 de enero y solo para los Reyes Magos, 15% de regalo en juguetes en Hipercor y en El Corte Inglés.
La última Navidad en París de Ciudadela Libros, novela epistolar apasionante e inspiradora, ambientada en la Primera Guerra Mundial. Evie y Thomas compartirán sus anhelos y miedos. ¿Podrá florecer el amor en medio de la guerra? La última Navidad en París en tu librería habitual.
Escuchas Fin de Semana Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
Potencia la belleza de tu piel con los cofres de tratamiento más exclusivos de Attashi Cellular Cosmetics, con el ritual de corazón de jade de regalo, para rejuvenecer tu rostro. Esta Navidad, regala belleza, regala el cuidado más premium con Attashi Cellular Cosmetics, de Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Las rebajas de Conforama son el mejor momento para renovar toda tu casa. Hasta un 70% de descuento en sofás, muebles, colchones, electro y decoración. No te lo pierdas, solo en Conforama.
La sombra del padre de Jan Dobraczynski, editado por Palabra. El libro recomendado por el Papa Francisco en su carta Patris Corde para celebrar el año de San José. Podrás conocer su vida y la época en la que vivió. La sombra del padre en tu librería habitual.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso, disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Usted está ahí, yo estoy aquí. Y bueno, yo le cuento cosas y usted tiene la deferencia de escucharme, de atenderme.
Carlos Herrera quiere conocerte.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
¿Cuál es tu sueño?
Es que llevo muchísimos años desde muchos lugares escuchándoos y me emociona mucho.
¡Qué grande!
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias. En una radio que también se ve. Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¡Hola, amigos! Os vamos a enseñar cómo hemos hecho mi padre y yo los rajones. Primero necesitamos coger, por supuesto, harina. También azúcar, agua, limón. Yo ahora estoy haciendo uno mini, que es un poco difícil porque como es tan mini, creo que voy a necesitar un poco de magia. Ahora necesitamos esto, hay que dejarlos un rato más, 2 horas o hora y media, reposando. Y después hay que meterlo al horno con H o le ponéis unas de estas frutitas si queréis. Es fruta escarchada, ¿vale? ¡Adiós!
Ahí estamos, horno con H. Sergio, nos van acompañando en fin de semana los chavales. Y ahora vamos a ver lo que le ha pasado con el tema del cambio de año a Miguel Ángel Martín.
Esta es probablemente la última reflexión del 2020. Fíjate, se va acabando, mañana voy a hacer, me está haciendo cosillas, no voy a poder desayunar, bueno, desayunaré, pero que no en público y esas cosas, estaré planchando, que al final se ha hecho corto, es que tengo una ganita de que se vaya en 2020. ¡Qué ganita! Es que mañana cuando me termine la última uva, me doy una patada, un calendario, algo, como rito, ¿no? 2020 toma viento, 2020, es que ya está bien, es que el Día de los Inocentes no ha tenido gracia, porque el 2020 ha sido una inocentada entera. Y todos los que han convivido, es que ya está bien. Ahora vámonos bajito, que no se entere que todavía puede tener reservado una sorpresita más, que quedan unas horitas. Vamos a irnos bajito, despacito. Confinamiento, dice la Fundación RAE, confinamiento es la palabra de 2020. Me lo recuerde, la palabra de 2020, confinamiento. La palabra de 2020 debería ser supervivencia, yo qué sé. Confinamiento, ni confinamiento, ¿qué me estás contando? No sé, debería ser reconversión, ¿no? O debería ser supervivencia, la palabra de 2020, ¿no? Que dice, ay, no, seguro que el año que viene es mejor. Tiene posibilidades, pero más tranquilo, que por lo menos el 2020, un par de meses lo echamos bien. Entonces, más tranquilo que este ya empieza mal. No sabemos, vamos y contra. Ahora eso sí, estamos preparados para lo que venga. Este año nos ha curtido para todo. Ahora lo que venga, estamos aquí, venga, que me lo eche, venga, hombre, después de todo, después de una pandemia, después de todo lo que hemos pasado, después de no poder viajar, de los bares. Soy Godzilla de los problemas, soy Godzilla y la pandemia es Tokio. Lo que quiero transformar, que vengan los problemas.
Miguel Ángel Martín, que se ha transformado en Godzilla por culpa del 2020. Bueno, más tranquilos, vamos al 21. Pues hay que ver lo que os tenemos que contar ahora en este 21. Los agentes de la policía que se dedican a combatir la pornografía infantil pensaban que lo habían visto todo hasta esta semana. Atroz, horroroso, un material terrible, así califican los agentes de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la policía los vídeos que han descubierto y donde agreden sexualmente a un bebé de 5 meses y a una niña que como mucho tendría 2 o 3 años. Es una noticia muy difícil de dar, pero que revela una evolución social ciertamente preocupante. Las 40 personas detenidas en España por difundir y compartir estos vídeos engloban a 34 menores. 7 de ellos, atención, no llegan a los 14 años. Diego González, muy buenos días.
Buenos días, Cristina, por decir algo después de escuchar noticias como estas que sobrecogen, la verdad, y sobrecogen también a los propios agentes que han llevado a cabo esta operación. Están perplejos por las imágenes, que son de una gravedad extrema, y porque los niños que compartían estos vídeos, como has dicho, 7 de ellos no llegan a los 14 años, lo hacían por pura diversión. No eran conscientes de las consecuencias penales a las que se enfrentaban por la tenencia y distribución de este tipo de contenido a través de las redes sociales.
Y cuando la policía preguntó a uno de los menores detenidos por qué difundían estas grabaciones, le respondieron a carcajadas que lo hacían por cachondeo. Ni recordaban de qué vídeo les estaban hablando. Los menores recibían las imágenes por grupos de WhatsApp y luego las compartían en redes sociales. La propia plataforma cerró varias cuentas y denunció los hechos al detectarlos.
¿Y qué decir, Cristina, de los padres de estos menores que presenciaron el registro en sus casas? Estaban estupefactos, se quedaron sin palabras. No paraban de llorar cuando ven a sus hijos detenidos, porque son chavales normales que van al instituto, que no esperaban que unos agentes se presenten en sus casas y registren sus habitaciones o incauten el ordenador y los móviles. Desde la Policía Nacional advierten de la importancia de no compartir y guardar este material con agresiones sexuales, porque es un delito, y en caso de localizar este tipo de contenidos hay que comunicarlo primero a la red social y ponerlo, por supuesto, en conocimiento de la policía.
Vamos a saludar al juez Calatayud, que a lo largo de su larga carrera, evidentemente, pues se ha encontrado con delitos peliagudos, quizá no tanto como este, pero en fin, en cualquier caso, tiene experiencia. Emilio, muy feliz año.
Igualmente, feliz año a todos.
¿Qué tal han ido las fiestas?
Pues bien, tranquilas, pero bien. Gracias a Dios, parece que se va a acabar el mundo, pero ha vuelto a salir el sol.
Eso es muy importante tenerlo en mente. Ay, sobre todo cuando vemos esto, ¿no? Compartir una agresión sexual a un bebé como diversión. Sí. Es durísimo.
Es durísimo. Pero mira, ahora que estamos, y siempre lo digo, que estamos en época de Papá Noel, de los Reyes Magos, lo que es una barbaridad, hombre, y los reyes que son magos y son tan sabios, pues que no traigan ordenadores o tablets y móviles de última generación a criaturas de 9, 10 años.
Claro, es el momento, efectivamente, de decir, oye, los magos que se corten.
Mira, la edad mínima para tener un cacharro de esos debería de ser, yo siempre digo en tono jocoso, que debería de ser cuando ellos se lo puedan pagar. Pero como hay que ser moderno y demócrata, por lo menos 14 años. Porque fíjate, ese caso en los que hay varios menores que no llegan ni a 14 años, ahí no existe, no podemos ir contra esos chavales. Porque no tienen, son irresponsables penalmente. Hay que ir contra los padres. Pero por otro lado está la otra corriente, que a mí me han criticado, y que me da igual las críticas, que los padres tenemos la obligación de violar la intimidad de nuestros hijos referente a los móviles.
Sí, 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 sí. O sea, que no hay que tener reparo en echar un vistazo, claro, porque es que pueden estar desde siendo víctimas de terribles delitos a cometiendo otros, como en este caso.
Claro, pero es que tú verás ahora cuando sienten a los padres en el banquillo, civilmente, y les pidan una indemnización de miles de euros. ¿Cómo se sienten? Esa es la cuestión.
Yo no sé qué me deja más perpleja, si las risas de estos niños, porque es que esto no lo entiendo, o el delito original de las violaciones de los bebés.
Bueno, es que son niños, primero, los chavales son niños. Y no saben, y se creen que lo que está en el vídeo no existe, no está en la realidad. Pero es que lo triste es que está en la realidad. Hombre, yo no he tenido ese caso concreto, pero sí he tenido violaciones a crías de 3 años. Eso sí lo he tenido.
Qué barbaridad.
Pero es que ahora es que te lo retransmiten. Entonces, la responsabilidad de los padres, que tienen que controlar lo que hacen sus niños en las redes sociales, sobre todo en los móviles y en las tablets, o en los ordenadores. Y que un niño de 10 años no puede tener una máquina tan potente con la ventana abierta al infinito como son los móviles actuales.
Sí, y sobre todo sin restricciones, sin programas que se pueden instalar y que tenemos que reiterar a los padres que existen con facilidad para restringir materiales de agresiones, de contenido pornográfico, etcétera.
Pero eso existe en la realidad, que es el problema que no saben los padres. Luego lloran, claro que van a llorar. Pero es que esas lágrimas son evitables. Que no tenga un niño un móvil con 10 años, que no tenga una tablet de esas con abierta infinidad al infinito. Porque siempre lo hemos dicho y lo hemos comentado, los móviles, las redes, el ordenador, es una droga. Es un instrumento para cometer delitos y es un instrumento para ser víctima de delitos. Y los padres tienen que asumir las consecuencias de eso.
Hay una cuestión preocupante, que es la difusión de la pornografía entre los menores, porque antaño, pues hacerse con una revista, con una fotografía, era relativamente difícil, y una vez que lo tenías en mano, pues no dejaba de ser una figura estática, convencional. Ahora mismo la creatividad de quienes realizan este tipo de películas es monstruosa, y hay niños que están expuestos continuamente desde unas edades asombrosas a la pornografía. Yo me imagino que esto también les influye mentalmente.
Hombre, claro que les influye mentalmente. Mira, el otro día tuve yo, el otro día, sin ir más lejos, una cría de 14 años que la he tenido, que le ha costado, vamos, la madre estaba desesperada y ha tenido intentos de suicidio, porque la niña, vamos a decirlo finamente, es una promiscua. Y desde los 12 años está grabándose vídeos y difundiendo vídeos suyos a las nubes, eróticos, vídeos eróticos. Una cría de 12 años, 13 años, le pregunté cuánto le costaba el móvil, que quién le había comprado el móvil, su madre, ¿cuánto vale el móvil? 400 euros.
¿Y la madre no se lo quitaba?
No.
Es claro, que es una
le ha costado una depresión, pero matrimonio separado, la madre desesperada, y ahora hay que coger a la niña y someterla a un tratamiento para el abuso de los móviles, pero es que con vídeos eróticos de ella misma. con 12 añitos y 13 añitos.
Claro, lo aprenden y lo van desarrollando como absolutamente
claro,
normal.
Y de ahí viene, que ya lo hemos comentado también, la violencia de las agresiones sexuales. Manadas y en grupos de chavales. Y lo malo es que eso existe, de verdad. No digo que lo vemos todos los días, pero lo vemos con frecuencia. Y no me extraña que la policía se haya sorprendido, porque esto ya de criaturita de 2 años o de meses, eso ya es la condición humana. Es que, claro, los niños, pues, que estamos en una época de falta de educación, de falta de educación.
Dime una cosa, este terrible material que tienen que ver quienes bucean en las redes, desde luego los agentes muchas veces te cuentan que tienen que coger bajas en el servicio, que se tienen que turnar porque ven unas cosas verdaderamente monstruosas. ¿Esto también lo tiene que ver el juez?
Claro, el juez después, una vez que acaban las diligencias, lo que pasa es que estas investigaciones son muy largas. Son muy largas y cuesta mucho pillar a los verdaderos responsables. Y muchas veces los responsables, a veces, son gente normal, mayores de edad, profesionales, y que los ves por la calle, son gente normal, un buen padre de familia, un matrimonio ejemplar. Si es que tenemos una sociedad muy tará.
Sí, sí, sí. Yo me quedo con esto. Tenemos una sociedad muy tará. Y la
y
verdad,
nos llama la atención cuando dicen que hay que violar la intimidad de nuestros hijos. Pues claro que hay que violar la intimidad de nuestros hijos. A ti no te violaban tu intimidad. Mis padres
me
daban los bolsillos para las noches a ver si llevaba unos celtas cortos.
Claro.
Toda la vida.
Evidentemente.
Y si podía, te escuchaban por el otro lado del teléfono. Es que ahora la intimidad está en una maquinita que lleva toda tu vida.
Y que te abre un universo proceloso.
Al mundo.
Emilio Calatayud, no sabes cómo te agradecemos que estés aquí con nosotros en este rato todos los domingos. Que pases todavía muy felices fiestas y que los reyes te traigan muchas cosas.
Bueno, yo ya espero que, como no son tontos, yo ya siempre escribo la carta pidiendo lo que no quiero que me traigan.
¿Ah, sí? Cosas como las que acabamos de despachar. Sí, 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 sí.
Es una vía alternativa. Entonces digo, Reyes Magos, por favor, no me traigáis ni esto, ni esto, ni esto.
Bueno, pues que no te traigan nada de eso. Un abrazo, Emilio Calatayud. Adiós, adiós.
Hasta luego.
Mikey de Toro, muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
¿Has pedido mucho a los Reyes?
He pedido mucho a los Reyes, sí, sí, porque vamos a engañarnos.
Pues con lo malo que ha sido, no
pediría,
sé yo.
Perdón, ¿por qué? ¿Qué he hecho? Es verdad. Algo,
es broma, es
algo,
broma.
Algo a lo que se acostumbra uno cuando es tan, tan joven, como decís vosotros, es que le echan mucho la bronca y puede uno pasar olímpicamente.
Bueno, tú además llevas mucho tiempo, creo, pasando olímpicamente.
Y así de bien se me da, efectivamente. Pues nada, Cristina, te voy a contar porque tenemos a los oyentes hoy muy pendientes de nuestro WhatsApp del programa y dado que hace tanto frío y la gente está hoy más en casa, si nos estáis escuchando, ayer ya lo avisé, hoy lo recuerdo, estoy recogiendo de nuestros oyentes las mejores noticias, noticias emotivas, noticias graciosas, cosas curiosas que han visto durante la época del confinamiento, la pandemia, este 2020 tan extraño que acabamos de terminar, y que me fuesen mandando sus noticias. Entonces ya te anticipo que me han mandado algunas que ahora en un ratito te voy a contar. Y antes, también decirles que con Sole Mayor, a la 1:30, solemos hablar con nuestros oyentes de temas pues así más entretenidos, más un poquito más divertidos, más anecdóticos, vamos a decir. Y hoy queríamos tratar, y para pedirle a nuestros oyentes que nos manden al WhatsApp del programa sus opiniones, sus anécdotas, de cuáles fueron aquellos reyes que recuerdan con más ilusión. Lo hablábamos ayer con Carmen Lomana.
Con Carmen Lomana, y la verdad es que promete muchísimo, porque todo el mundo tiene una cosa en su corazón, ¿verdad?
Sí.
Un instante, un regalo inesperado, algo que desató una vocación en ti, una anécdota.
Sí, ¿eh? sí. unos reyes de esos que dices, joe, es imposible que yo en algún momento de mi vida me olvide de que mis padres, de que con el momento en el que abría los regalos, sus caras de ilusión o las de los niños, un día que creí ver a los reyes cuando abría las puertas de
bueno,
la habitación.
Y hay quien los ha visto, ¿eh?
Efectivamente.
Hace
entonces...
poco una de mis sobrinas, María, vio a Papá Noel en Navidad. Menudo susto.
Pues así les derivo al WhatsApp del programa, a ese 666-55-40-00. Repito, 666-55-40-00, para que nos mandéis vuestras notas de voz, pues sobre esos reyes tan especiales que a lo mejor alguna vez habéis tenido, que os han hecho especial ilusión. Y mientras tanto,
los comentarios que nos están enviando...
Allá vamos. Vamos a hablar primero porque acabamos de estar hablando con Emilio Calatayud de esos, esos jóvenes que a veces, tienen un detallito con la sociedad que llama la atención, ¿no? Acabamos de comentar unos que habían compartido un vídeo de cómo se violaba un bebé, también de cómo violaban una niña de 3 años, un cuidador, en fin, es tremendo. Y hemos preguntado, ¿a vosotros por qué creéis que es este problema? Nos han contestado.
Yo creo que hay un sector de juventud, un sector que no se les enseña el límite de hasta dónde pueden llegar. Solo se les enseña los derechos que tienen. No se les enseña los valores, encauzarles por una directriz.
Sí, lo que nos decía Emilio, ¿no? Que hay que tomar parte en la vigilancia muy directa y poner límites.
Sí, ha sido esta oyente además bastante directa en ese sentido. Hay que poner límites, hay que saber educar. También hemos estado hablando hoy, Cristina, del nuevo impuesto de matriculación que empieza en España y que nos empuja a, en la mayoría de los casos, no comprar coches. Claro, que eso es precisamente lo que nos ha dicho este oyente.
No se va a vender un vehículo nuevo en España ni a tiros. Se van a vender coches de segunda mano en buen estado y kilómetros cero. Y entonces irán a por un impuesto para los kilómetros cero y los coches de segunda mano. Si aquí se trata de recaudar, esto destruye el sector automovilístico y el diésel, pues no subirán todos los productos porque los transportistas tendrán que subir los precios ya que les cuesta más.
Han sido en esto bastante categóricos, efectivamente.
Más paro en tantos sectores, solamente en el del automóvil y los derivados, también los seguros, porque bajan las deducciones para los planes de ahorro, suben otras tasas de ese mismo sector, los autónomos también van a pagar más, las bebidas gaseosas. Bueno, ya veremos, cuando tengamos dentro de un año, 2-5 millones de parados, a ver qué nos pasa.
Y claro, Cristina, también lo que nos dicen es, nos piden que renovemos el parque automovilístico de España, que está viejo, y dices, ¿cómo lo vamos a hacer si nos ponéis más impuestos para comprar vehículo eléctrico, vehículo híbrido, vehículo nuevo? Es imposible si nos pedís más dinero cuando no lo tenemos. Y también han querido dar la bienvenida a José María Zabala, que nos ha estado comentando hoy la historia del Conde de Montecristo español, y así los lo han querido introducir.
Yo también quiero darle la bienvenida a don José María Zabala. Efectivamente, gran historiador al que sigo mucho en todos sus artículos en la prensa, en La Razón concretamente.
Pues nosotros también lo agradecemos y esperemos que se quede con nosotros bastante tiempo.
Es uno más de estas mentes inquietas que se hacen preguntas inconvenientes o atrevidas en la esquina del misterio con Gaona, con Javier Sierra, etcétera.
Y Cristina, de esas historias que nos han ido mandando nuestros oyentes sobre este 2020 que ya acabamos de terminar, de pasar, y entrando en este 2021, vamos a recordar una que nos ha mandado un oyente desde Madrid, que nos comenta si nos acordamos de esa foto en la que, bueno, que ya sabemos que durante la pandemia fue muy complicado poder ver a nuestros familiares, a los seres queridos que estaban hospitalizados a causa de la COVID. Y nos ha querido mandar esa imagen que fue viral de un pakistaní que tuvo que escalar por la fachada de un hospital para asomarse a la ventana y quedarse sentado en la ventana solo para poder ver a su madre en sus últimos momentos. Es una imagen preciosa de un hombre a varios metros de altura apoyado así en el marco de la ventana viendo a su madre, porque claro, estaba hospitalizada y nadie podía visitarla. Y luego otro que es más gracioso, que este yo no lo había visto, es un vídeo en el que la policía rusa sale salvando patos. Porque parece que se han quedado en medio de la carretera y es en medio de las calles de Moscú que se veía obligada a cortar, una patrulla de policía, una calle muy céntrica de la ciudad, porque tenía que permitir el paso a una familia de patos con su madre que estaban cruzando por en medio, que también se hizo viral.
Las cosas que a veces tienen que hacer los agentes. Hemos visto rescatar gatos de lo alto de los árboles, en fin, cosas insólitas. Bueno, no os mováis ahí porque hablando de cosas insólitas estoy perpleja de lo que me está explicando Estela Luna de María. A lo largo de este 2021 se van a producir cambios extraordinarios, ya se están produciendo todo el tiempo, en la revolución digital, que incluyen, por ejemplo, la instalación de chips en el cráneo de las personas, o las nuevas gafas que ya van a ser totalmente incorporadas comercialmente para googlear con ellas. Ahora mismo nos lo cuentan, no os mováis de ahí que vamos a las noticias.
Cristina López-Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.